Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tocan hoy cifras de esas que se nos escapan a todos. También aquí en la redacción hemos tenido que hacer cuentas, ¿eh? Ya lo digo. Si yo digo que debemos 9.000 millones, un poco más, 9.000 millones más de lo que pensábamos, seamos sinceros, casi nadie se hace una idea de cuánto dinero es eso. Es mucho, sí, pero no se hace una idea de cuánto es eso. Bueno, la cosa cambia si te tomas la molestia, ya digo que nos hemos tomado la molestia, de hacer la cuenta. De hacer la cuenta de lo que supone en realidad eso de la desviación del déficit. Y lo que significa es que cada uno de nosotros, cada uno, niños incluidos, cada uno debemos 238 euros más de lo que pensábamos. 238 de más, que esto te hace el mes. Ya siento si a alguno se le atraganta la sopa, pero hay que ir preparando la cartera, que al final ese dinero, eso del déficit, sale de la cartera, de las nuestras, y es el dinero extra que debemos. Eso es lo que supone, ya digo, la cifra exacta, que es una cifra que además hemos adelantado aquí en los informativos de COPE a las 11 de la mañana. Eso de que el déficit en 2015 fue del 5,16%. Traducido, insisto, toca apoquinar. Nos toca apoquinar esos 200, casi 240 euros de más. Y esto, claro, cuando nos toca en la cartera, lo primero que hacemos es buscar al culpable. ¿Esto de quién es la culpa? Hombre, para empezar, de las comunidades autónomas, de los gobiernos de las comunidades autónomas que siguen gastando a manos llenas un dinero que no tienen. ¿Cuáles? ¿Qué comunidades? Pues terminamos antes diciendo las que cumplen, porque las que cumplen con lo exigido solo son tres: Galicia, el País Vasco y Canarias. Y la más manirrota, a que no le sorprende a nadie: Cataluña. Cataluña, que además se gastó ese dinero que no tiene, ese dineral, no precisamente en mejorar la vida de los catalanes, se lo ha gastado en otras cosas, en otras ensoñaciones. Vamos, que lo ha tirado por el retrete ese dineral. El gasto, la culpa es de las comunidades, de esas comunidades, de casi todas. Por cierto, tampoco conviene olvidar que 2015, que es el año del que estamos haciendo las cuentas, fue año electoral. La culpa es de las comunidades, pero la responsabilidad es también del gobierno central, que tiene, es el que tiene el control y el que tiene los instrumentos para haber evitado esas desviaciones. Ahora está Montoro, el ministro, diciendo que se van a tomar nuevas medidas para evitar que ocurra. Y se tomarán, porque el papel lo aguanta todo. Lo que está todavía por ver es que se aplique una sola, que se aplique alguna. Bueno, el dato este del déficit, aparte de lo que nos toca apoquinar, tiene otra vertiente, y es que no nos deja demasiado bien, no nos deja del todo bien ante Bruselas. No nos deja bien porque les habíamos prometido a las instituciones europeas que nos íbamos a apretar el cinturón del gasto casi exactamente un punto más. ¿Y entonces ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a obligar a hacer más recortes? Que es con lo que nos entra el temblor. Bueno, el gobierno ha prometido que no va a haber más recortes. Y si la cosa no va a peor, que por cierto, con la situación política que tenemos, no es descartable, todo tiene tendencia a empeorar, pero si no va a peor, no parece. ¿Podrá cumplir el gobierno esa promesa, el gobierno en funciones, de no hacer más recortes, sino de cambios sustanciales? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a decir? Hombre, un tirón de orejas nos darán en Bruselas. Ahora, podremos seguir trampeando mal que bien, porque la cosa ha cambiado en este tiempo. Que si llegan a ser aquellos hombres de negro de Bruselas que ya tuvieran el billete hasta comprado para venir a España, si llegan a ser ellos, entonces sí que lo del temblor de piernas lo hubiéramos sufrido todavía más. Es jueves, es 31 de marzo, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Cantauri procesado por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, basa su decisión en dos cartas que escribió Letarra, en las que daba instrucciones precisas sobre el secuestro. Cantauri está ya en la cárcel por el asesinato del concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y también de su esposa.
España mantiene el nivel de alerta por amenaza terrorista.
Lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ha criticado también todos los bulos que corren en Internet sobre inminentes atentados.
El IPC se mantiene en el 0,8% en marzo.
Sumando 3 meses en negativo debido a la inestabilidad de los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, ya que la subida de los carburantes fue menor a la experimentada un año antes. Además, la tasa de ahorro bajó 2 décimas en 2015.
Sigue subiendo el precio de la vivienda.
En el primer trimestre del año se incrementó un 1,4%, sobre todo por las subidas en Madrid y Barcelona. Por primera vez desde el inicio de la crisis, hay más comunidades en las que se encareció el precio que en las que bajó. Pedro Soria, de Tinsa.
Los precios ahora mismo están muy asequibles y la reducción de costes financieros también facilita lo que es la accesibilidad al crédito, ¿no? Que realmente es un momento propicio para producir la compra de una vivienda, ¿no?
La piratería en Internet sigue batiendo récords en España.
En 2015, casi el 90% de los contenidos consumidos fueron ilegales. Más de 4.000 millones, sobre todo series de televisión, videojuegos, fútbol y libros, lo que supone más de 24.000 millones de euros. Íñigo Palau es autor del estudio.
En un escenario en el que no hubiera piratería, 21.700 empleos directos, más de 107.000 empleos indirectos adicionales, más de 547 millones de euros.
Nuestras universidades están estancadas desde 2013.
Mejoran las patentes, pero caen los recursos destinados a investigación y el presupuesto por alumno, por lo que empeoran ligeramente los resultados. Francisco Pérez es director de investigación del IBIE.
Estamos mejorando entre poco y nada, tanto desde una perspectiva temporal como también desde una perspectiva internacional. Seguimos lejos de los mejores.
La Fiscalía denuncia al actual consejero andaluz de Economía por prevaricación.
Y por falsedad en documento público. El fiscal considera que Antonio Ramírez Arellano adjudicó presuntamente de forma irregular la redacción de un proyecto arquitectónico cuando era rector de la Universidad de Sevilla.
12 años de cárcel para los anarquistas que atentaron en la Basílica del Pilar.
La Audiencia Nacional considera aprobado que Francisco Javier Solar y Mónica Caballero colocaron un artefacto en 2013 que causó lesiones a una mujer a la que tendrán que indemnizar con 22.000 euros.
30.000 nuevos casos de cáncer de colon al año en España.
Es uno de los tumores más frecuentes entre los españoles y uno de los que más muertes provoca porque suele pasar desapercibido. De ahí la importancia de la prevención y la detección precoz, según el doctor Miguel Muñoz.
Las lesiones van creciendo poquito a poquito. Desde que ha empezado como una lesión benigna, pueden pasar 10, 11, 12 años sin dar síntomas.
Y el 8 de abril se va a publicar la exhortación apostólica sobre la familia del Papa.
Habla del amor en la familia y es el documento que nace de los dos sínodos de los que el Santo Padre ha elaborado sus propias conclusiones.
Suponte, Lorena, que estás, yo qué sé, en Singapur. Y dices, voy a ver qué tiempo hace en España. Y miras el mapa y dices, pues, están en invierno.
Te puedo decir que vamos a despedir el mes de marzo con multitud de alertas, 27 en total, principalmente por nieve en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, en Castilla y León, e incluso en Madrid. La cota va a oscilar entre los 600 y los 800 metros en toda la mitad norte. Nieve y fuertes lluvias en la cornisa cantábrica y en Canarias. En el resto de la península, sol, pero temperaturas mucho más bajas. En Cuenca, Zamora o Logroño hoy no se pasan de los 12 grados, algo que envidian en León, donde la máxima se queda en 7. En Singapur,
te ha tirado. Te ha tirado más León que
sí,
Singapur,
sí.
Oye, mira, muy de nieve era Heidi.
Sí, es verdad.
Y la va a encontrar ya no en los Alpes.
Más cerca de casa.
Más cerca. La va a encontrar en Liébana, en Cantabria, porque durante las próximas semanas se va a grabar una secuela de aquella serie de Heidi en una localidad cántabra muy cerca de Potes, que es una preciosidad, por cierto. Se llama Mogrovejo, esa localidad, y en sus alrededores. Bueno, ya está construida hasta la cabaña del abuelo de Heidi. ¿Cómo es? ¿Qué opina Santander? Gerardo Sisniega.
Sí, así como lo estás contando, ya se están construyendo, además de la cabaña, el resto de decorados que se van a utilizar en los municipios de Camaleño y Cillorigo de Liébana, donde se van a rodar buena parte de los exteriores junto a los Picos de Europa. Por supuesto, además de Heidi, estarán Pedro, el abuelo, las cabras y hasta el perro Niebla. El alcalde de Camaleño, Óscar Casares, dice que el municipio está revolucionado.
Muy expectantes, muy difícil. Estos pueblos, casi toda la gente que vive, son personas mayores que no están muy acostumbrados a ver estos revuelos. Además, pues tienen que cambiar varias casas en varias fachadas, pues tienen que, digamos, darles un retoque para adecuarlas a la época en la que estaba basada la película.
El popular actor británico Bill Nighy, famoso por su participación en Love Actually, será uno de los protagonistas de la cinta que comenzará a rodarse, como decías, en unos pocos días.
Bueno, son las 2:39 y en el Mediodía Cope estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues lo hemos adelantado aquí en los informativos de COPE, lo hemos adelantado a las 11 de la mañana, ese dato exacto que dice, que indica que las administraciones públicas cerraron el año 2015 con un déficit en concreto del 5,16%. Esto es casi un punto más de lo pactado, de lo que nos habíamos comprometido con Bruselas. Bueno, Cristóbal Montoro lo ha confirmado hace tan solo unos minutos, lo ha confirmado este mediodía, así que vamos ya hasta el Ministerio de Hacienda. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Tony Navalón y con el jefe de Economía de COPE, con Joaquín Bizmanos, que sigue escuchando al ministro porque la comparecencia veo, Joaquín, que continúa, ¿no?
Continúa. Lleva ya prácticamente hora y media el ministro de Hacienda en funciones para dar sobre todo esa cifra que era la más buscada de los últimos meses. La hemos avanzado, lo decías, eso de las 11 de la mañana. Dos horas después Montoro lo confirmaba.
La reducción ha sido desde el 5,8% al 5,16, 5,1 que las administraciones públicas han cerrado en el año 2015.
El déficit público, por tanto, cierra 2015 en el 5,16% del PIB. Es un mal dato. La reducción, reconoce Montoro, es insuficiente. Es casi un punto por encima de lo comprometido con Bruselas. Un desvío de más de 10.000 millones de euros que tiene dos grandes culpables, José Luis. La peor
no suma
social y, sobre todo, de las comunidades autónomas. Montoro les responsabiliza directamente del incumplimiento.
No suma porque alguien no ha hecho lo que tenía que hacer y ese alguien no ha sido el Estado.
Mensaje a las comunidades autónomas, y es que la mayoría no han hecho efectivamente su trabajo. Solo tres, Canarias, Galicia y País Vasco, han cumplido el objetivo marcado. El resto se han ido, algunas por mucho, por encima del 2%, por ejemplo, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia y Aragón.
Bueno, pues con ese dato encima de la mesa y después de echar la culpa a las comunidades autónomas, lo que está haciendo también el ministro es presentar nuevas medidas que dice que ya tiene preparadas para controlar el gasto de esas comunidades autónomas. Esas nuevas medidas, seguimos en el Ministerio de Hacienda, esas nuevas medidas, Belén Miguel, ¿en qué consisten?
Pues lo primero, José Luis, va a ser la exigencia de un acuerdo de no disponibilidad de créditos en sus presupuestos. Es decir, que el dinero que reciban ahora las comunidades autónomas tendrá que ir para reducir el déficit del año pasado y no para nuevos gastos. Lo explicaba así Cristóbal Montoro.
No se trata de instar a las comunidades autónomas a que recorten, sino a que no aumenten el gasto público sobre lo que ya están haciendo.
Además, todas las comunidades tendrán que cumplir con la regla de gasto, esto es, que el gasto no crezca por encima del crecimiento previsto para el año 2016, que está fijado en el 1,8%. Un compromiso con la estabilidad presupuestaria que las regiones, sí o sí, dice Montoro, deben transmitir a Bruselas.
Tenemos una necesidad urgente de que transmitan que cumplen ese compromiso.
Y para controlar férreamente a las comunidades autónomas, estas tendrán que informar mes a mes del cumplimiento de sus compromisos. Y atención, porque Montoro advierte, podría activar el mecanismo sancionador que recoge la ley si las regiones son reincidentes. Eso sí, reconoce el ministro de Hacienda en funciones que no se podrían intervenir las cuentas autonómicas precisamente por eso, porque estamos con un gobierno en funciones.
Gracias, Belén. Si hora y media después, que es el tiempo que lleva compareciendo y continúa, Montoro dice algo más digno de reseñar, nos pedís paso de inmediato. Gracias, Belén. Santiago Carbó es catedrático de la Bangor Business School. Señor Carbó, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué parece que somos incapaces de meter en vereda el déficit?
Bueno, tenemos cierta descentralización del gasto público y únicamente eso hace que que cuando no solamente se tiene una llave, sino que hay muchas llaves o muchas posibilidades para poder hacer gasto, pues lógicamente es más difícil de controlar, ¿no? Es decir, aunque el Estado en última instancia tenga un papel, el FLA tenga un papel, etcétera, al final está descentralizado y la suma pues nos lleva a esto, ¿no? Y además es un año, el 2015 fue un año de crecimiento, ¿no? Un año en el que en teoría tiene que haber habido una mayor recaudación, que sí habrá sido, pero lógicamente el gasto se ha disparado más.
Quizá lo que más preocupa, con esta desviación del presupuesto, un punto, prácticamente un punto con lo que nos habíamos comprometido con Bruselas, ¿con esa desviación se puede cumplir la promesa del gobierno de no hacer nuevos recortes o serán inevitables?
Bueno, lo que es muy difícil es lograr el objetivo de déficit este año, porque supone pensar de dónde se puede recortar pues, entre 20 y 25 mil millones, ¿no? O sea, 20 y 25 mil millones considerando lo que ya lógicamente, este año nos habíamos comprometido a un déficit por debajo del año pasado, ¿no? Entonces, puedo decir que es la suma de las dos cosas, ¿no? Y ya se ha hecho, pues, algunos ajustes y algunos recortes, ¿no? Yo lo veo difícil. Yo veo difícil poder cumplir con ese objetivo de déficit. Lo veo difícil en este momento, con un gobierno en funciones, poder hacer recortes o poder tomar medidas que pudieran cortar el déficit público, y estamos en una situación difícil porque al final lo que nuestro país se compromete es a controlar su déficit público, a no aumentar su deuda pública. Entonces, bueno, el Banco Central Europeo sigue ayudando a todos los países, pero siempre con el compromiso de que, bueno, va a comprar su deuda siempre que se cumplan los compromisos, ¿no? Y esto va a seguir siendo así, pero que evidentemente no quedamos muy bien, ¿no?
Nos decían nuestros compañeros desde el Ministerio de Hacienda que el ministro está anunciando nuevas medidas precisamente para eso, para apretar las tuercas a las comunidades autónomas. ¿Son imprescindibles? ¿Va a haber que tomar? ¿Usted cree que habrá que tomar ese tipo de medidas coercitivas?
Bueno, desde luego, hipotéticamente están ahí, pero no tengo claro que esa sea la primera vía, ¿no? La vía es intentar buscar un compromiso mucho más firme, mucho más creíble, de que no se van a producir estos desajustes, porque al final somos, ante Bruselas, un único país y una única unidad de gasto, aunque luego internamente nosotros estemos descentralizados, ¿no? Y bueno, Bruselas, ahora lo que yo tengo es la relación de Bruselas, ¿no? Entonces, yo creo que el compromiso que vamos a tener que mostrar es muy firme, sea la situación política que tengamos, la que sea, y desde luego eso requiere probablemente también por parte de todas las administraciones públicas, no solamente del gobierno central, sino de comunidades autónomas. Hay que diseñar algún mecanismo que genere pues confianza, ¿no? Ojalá sea así, y porque es importante, ¿no? Es importante como credibilidad del país, un país que ha vuelto a crecer, pues es importante que también las cuentas públicas estén más en orden de lo que están hasta ahora.
Así que usted cree que Bruselas puede ir algo más allá del simple tirón de oreja simbólico.
Bueno, lo que pasa es que a quien le pega el tirón de oreja realmente es difícil cuando tienes un gobierno en funciones, ¿no? Y bueno, y hay que ver qué tipo de gobierno futuro tienes, ¿no? Pero es evidente que la evolución de los últimos años en Bruselas no está del todo satisfecha, por aunque reconocerlo, yo creo que la crisis ha sido muy dura en nuestro país y los efectos sean necesarios contrarrestarlos pues probablemente con déficits públicos, etcétera, pero al final ha mostrado una cierta falta de credibilidad en el cumplimiento de objetivos. Si Bruselas no nos dice nada, pues a mí que viene tal como vemos, ¿no? Tendrá que decirnos algo seriamente para que podamos impulsar compromisos de control de gasto más duros, más severos, ¿no?
Santiago Carbó, catedrático de la Bangor Business School, siempre es un placer leerle y también escucharle. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE.
estar informado.
La crónica política del día pasa por la resaca, el día después de ese encuentro que ayer mantuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Bueno, tanto PSOE como Podemos dicen que ven hoy una puerta, al menos entreabierta, a un posible pacto de gobierno. ¿Cómo está de abierta, Susana Moneo?
Bueno, pues mantienen de momento las expectativas desde Ferraz, aunque lo cierto es que están en un compás de espera, porque reconocen que la prueba del algodón va a ser la entrevista a tres para la que todavía no hay fecha. Los líderes socialistas se han multiplicado hoy para pedir ese gobierno de cambio y para rechazar rotundamente la gran coalición con el PP. Óscar López ha estado en Herrera, en COPE.
Todos hemos visto, hemos vivido un periodo nuevo, un proceso nuevo, después de que muchos se llenaran la boca con la nueva política, pues tengan ustedes una nueva política.
El más optimista de todos con la formación de gobierno era Jordi Sevilla. Hace unos minutos decía esto.
Y sí, veo eso hoy más cercano que hace dos días.
Pero Pedro Sánchez calla. No hay reacción tras la negativa de Rivera a facilitar un gobierno con Podemos. El líder socialista ha evitado a los medios porque tenía prevista una intervención en una reunión sobre transparencia, pero a última hora se ha hecho a puerta cerrada. Quien sí ha hablado es Susana Díaz, que cargaba contra Iglesias.
Porque es de artista. Renunciar a aquello que no se tiene, cederlo a otro compañero y no hablar realmente de los problemas de los ciudadanos.
Y mientras se escucha también a los críticos del Partido Socialista, que creen que no ha cambiado mucho la situación y califican lo de ayer como postureo.
Pues en el Partido Socialista, que siguen empecinados en esa entrevista 3, que sería entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, una entrevista 3 que ayer en este mismo informativo, en el mediodía, Fernando de Páramo de Ciudadanos negó taxativamente que fuera a producirse. En fin, así están las cosas. No lo ven tan claro ni en el Partido Popular, ni ya digo tampoco en Ciudadanos. Las dos formaciones creen que en este 31 de marzo lo que estamos cerca es de volver a las urnas en el mes de junio. Ricardo Rodríguez.
De hecho, Ciudadanos ha alertado de que su modelo de país es incompatible con el de Podemos. Para que nadie se llame a engaño, ha zanjado Juan Carlos Girauta en Herrera. En COPE, el portavoz parlamentario naranja ha subrayado que resulta imposible su abstención para facilitar un gobierno PSOE-Podemos. La cita de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias no varía, por tanto, la estrategia de Albert Rivera y su equipo, aunque aumenta ya al 80% las posibilidades de una nueva convocatoria con las urnas.
Estaríamos más cerca del 80-20 que del 50-50. Que nos abstengamos nosotros para que gobierne PSOE y Podemos es imposible.
El PP prosigue en la teoría del disco rayado en la que se ha convertido Pedro Sánchez, todos los días a vueltas con lo mismo, en busca de una alternativa para una investidura, pero no para gobernar a España. A su paso por Herrera en COPE, Javier Maroto ha denunciado el tacticismo de unos y de otros. Sentido común es lo que el vicesecretario general ha reclamado al líder del PSOE.
Que el señor Sánchez siga jugando este juego, que pruebe con todos los juguetes y cuando se le rompan y vea que no funcionan, entonces a lo mejor entra sentido común.
Los populares han insistido en el mensaje de que la única solución pasa por un acuerdo capitaneado por el propio Mariano Rajoy y que cualquier otra alternativa supone hacer trampas al resultado del 20 de diciembre.
Y en Podemos, mientras elogian ese encuentro con Sánchez, de lo que tratan es de digerir su crisis interna, que sigue ahí. Crisis que hoy además deja las palabras de Sergio Pascual. Ha roto su silencio más de dos semanas después de su destitución fulminante como secretario de organización de Podemos. Pascual ha defendido su gestión y también ha admitido que no espera su destitución, a pesar que no la esperaba, a pesar de sus crecientes desavenencias con el que manda en Podemos, que solo es Pablo Iglesias. Alberto Escalante.
Desavenencias que tuvieron José Luis como punto culminante la crisis en Madrid, que Pascual y Errejón querían resolver a nivel local para que no afectara al partido. En Canal Sur, Pascual ha contado hoy que no fue agradable cuando Iglesias le comunicó el cese en términos muy parecidos a los del comunicado que criticaba con dureza su gestión. Él se defiende.
Será el tiempo el que pondrá en su sitio la gestión que he hecho.
Tiempo es lo que ha dejado pasar estas más de dos semanas para reflexionar.
Primeros días, lógicamente, si me hubiera enfrentado a una cámara o un micrófono, pues hubiera dicho a lo mejor cosas más gruesas, porque uno habla más desde lo personal y más afectado, y a medida que pasaban los días, pues uno reflexiona.
Dice Pascual que aunque ya no sea timonel del barco de Iglesias, seguirá en ese barco porque en política tiene que haber servidores públicos por encima de miradas personalistas.
De inmediato vamos a hablar de otro problemón que tenemos como país del que no hablan los políticos. No tenemos universidades de las que poder presumir.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dinero. Eso que envías a tu hija cuando más lo necesita.
Con la app de BBVA, envía dinero a quien tú quieras para que lo saque de uno de nuestros cajeros, sin tarjeta y sin comisiones. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
¿No conoces Astenolid? Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda a recuperarte. Con tan solo una toma al día lo notarás. Recuerda, Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Audiencia Nacional condena a 12 años de cárcel a los responsables del atentado contra la Basílica del Pilar, que fue cometido en octubre del año 2013. El tribunal cree que el matrimonio de anarquistas actuó de forma autónoma. Responsable de tribunales, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional les condena a 12 años de cárcel por delitos de lesiones y daños terroristas, pero les absuelve de pertenencia a organización terrorista y conspiración para atentar en el monasterio de Montserrat, en Barcelona. No está acreditado que pertenecieran a algún grupo de afinidad terrorista, dicen los jueces. Los dos acusados, guiados por ideas anarquistas e insurreccionistas, decidieron atentar contra la Basílica del Pilar como símbolo del Estado. Viajaron desde Barcelona hasta Zaragoza y colocaron el artefacto explosivo, una bombona de butano, 2 kilos de pólvora negra y un reloj activador en la nave central del templo, entre el altar y el coro. Causaron heridas a una mujer que estaba rezando y numerosos daños materiales que afectaron al patrimonio nacional. Tendrán que indemnizar a la mujer con 23.000 euros y con 182.000 al Cabildo de Zaragoza.
El siguiente dato, ya digo, es más que preocupante. La Universidad Española permanece estancada desde el año 2013. En esto, Madrid, que aglutina a un gran número de centros y de alumnos, en esto se sitúa a muy amplia distancia de Cataluña. Carmela Vallen.
La Universidad Española está igual que hace 3 años e incluso en los últimos 12 meses el último ranking del IBIE y de la Fundación BBVA refleja un ligero retroceso. El sistema universitario más potente de España es de lejos el catalán, con la Pompeu y Fabra a la cabeza y un rendimiento 20% superior a la media. Le siguen Cantabria, la Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares, y ya en el sexto puesto Madrid, por debajo de lo que cabría esperar, dicen los expertos, y a pesar de que la Carlos III es la que más progresa desde 2013. Francisco Pérez es jefe de investigación.
En el sistema catalán se observa un dinamismo que ha tenido que ver con políticas más decididas de fomento de la competencia y la internacionalización que en otros lugares. Y los resultados parecen mostrar que han tenido consecuencias.
En los puestos de cola, Extremadura, Canarias y La Rioja cierran el ranking de 2016, pero han mejorado ligeramente estos últimos años.
Y la piratería en Internet sigue batiendo récords en España, tanto como que el 88% de los contenidos consumidos el año pasado fueron pirateados. Las series de televisión, los videojuegos y el fútbol siguen a la cabeza, Silvia García.
Las reformas legislativas no han tenido todavía los resultados esperados por la industria. Los usuarios creen que los contenidos son caros. Es una de las razones que apunta Íñigo Palau, el responsable del estudio.
La inocuidad hace que el uso de este tipo de contenidos ilícitos sea masivo, ¿no? 2 de cada 3 personas prácticamente, o 6 de cada 10, para ser más exactos, declaran acceder a contenidos ilícitos, en mayor o menor medida. Solo un 37% de los encuestados dice que no consume ni un solo contenido ilícito.
Nos hemos bajado 1.700 millones de canciones, 900 millones de pelis, 950 de capítulos de serie y hemos leído 400 millones de libros. También hemos visto 141 millones de partidos de fútbol piratas, es decir,
nuestra cuantificación es de 4.300 millones de accesos, que valorados a precios de mercado serían 24.000 millones de euros.
Las industrias calculan que Hacienda ha dejado de ingresar casi 600 millones de euros y ha impedido crear 21.000 empleos directos y 100.000 indirectos.
Quiero hablar. José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Raquel Pérez Polo, ¿cómo interpretan nuestros oyentes, que son los importantes, quienes están entrando en COPE.es, cómo interpretan ese encuentro de Pedro y de Pablo?
Pues los copenautas no tienen dudas, José Luis, de que los partidos ya están en modo campaña electoral, así lo cree el 87%, aunque hay un 13% todavía que espera ese acuerdo, PSOE, Podemos, Ciudadanos.
Es la voz de Daniel Digés, porque el próximo 23 de abril va a revivir los musicales de toda la vida. Lo va a hacer en un concierto en el Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia. Gracias en la técnica ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito. Arranca la tarde.